La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales. La comunidad internacional reacciona a las elecciones en Venezuela y muestra sus reparos a los argumentos de un ataque cibernético. Y el gobierno de México despliega fuerzas de seguridad a Sinaloa para evitar brotes de violencia luego del arresto de Ismael "El Mayo" Zambada. Hoy es lunes 29 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cobertura especial en Buenos Días, América. Venezuela. Elecciones Generales 2024.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador de las elecciones presidenciales al mandatario Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Pasada la medianoche, el presidente del Organismo Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció los resultados de las elecciones presidenciales con el 80% de las mesas escrutadas y con una participación del 59%.
Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%.
Amoroso denunció una agresión contra el sistema de transmisión de datos que, según dijo, retardó de manera adversa el proceso de conteo y anunció que solicitó al fiscal general Tarek William Saab abrir una investigación contra presuntas acciones terroristas contra el sistema electoral. El presidente Nicolás Maduro denunció un hackeo masivo.
Sabemos de dónde lo hicieron. Ya a esta hora sabemos quién lo ordenó. Queda en manos de la Fiscalía General de la República hacer la investigación y hacer justicia para nuestro pueblo.
La líder opositora María Corina Machado dijo que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia ganó la elección y reiteró que espera que las Fuerzas Armadas respeten los resultados.
Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad.
González insistió en que la lucha continúa.
Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas.
En tanto, varios gobiernos de la región exigieron transparencia en los resultados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Las elecciones en Venezuela estuvieron marcadas por una alta participación ciudadana y el civismo de millones de personas que esperaron desde la noche del sábado en las afueras de los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En una jornada histórica, millones de venezolanos acudieron a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto en una elección que definirá el rumbo político que tomará el país suramericano durante los próximos años. La jornada transcurrió de manera relativamente tranquila y desde el sábado por la noche, cientos de ciudadanos se congregaron en algunos puestos de votación para ser los primeros en sufragar. En las filas se contaban familias enteras y personas de la tercera edad que realizaron el esfuerzo de movilizarse a los centros de votación. Al cierre de las urnas y según datos de la oposición, la participación ciudadana superaba el 45% de la población, un promedio de más de 9 millones de personas. María Corina Machado, líder opositora, se refirió a la sorprendente convocatoria ciudadana.
Lo que estamos viendo es el acto cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Los venezolanos han salido de una manera masiva, organizada, en familia.
Sin embargo, y pese al civismo con el que los ciudadanos encararon el proceso electoral, la oposición denunció varias irregularidades. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro expresó al final de la tarde que la jornada fue extraordinaria, una opinión que comparte Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela, quien remarcó:
creo que este es uno de los puntos de inflexión de la democracia participativa protagónica de Venezuela. Hoy los venezolanos apuestan a paz, los venezolanos apuestan al progreso, a la independencia, a la soberanía.
El oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro llegó a la cita electoral castigado por el desgaste, según la inmensa mayoría de las encuestas, mientras que la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia aspira a que el clima de cambio radical que se respira sea el inicio de un nuevo proceso. Scarlett Zelaya, Sala de Redacción, Voz de América.
En tanto, tristeza e ira generó en los venezolanos residentes en Colombia el resultado de las elecciones presidenciales en su país. El gobierno colombiano, que había pedido garantías en el conteo de los votos, no se ha pronunciado sobre el triunfo de Maduro. Manuel Arias con el informe.
¡Hoy sacamos a Maduro! ¡Hoy lo sacamos!
Los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dio el triunfo a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, echó por tierra las ilusiones de millones de venezolanos residentes en Colombia que esperaban un cambio en su país, a pesar de que solo un bajo porcentaje pudo votar. Mientras varios gobiernos de la región cuestionaron el triunfo de Maduro, el gobierno de Colombia aún no se pronuncia, pese a que antes de que se conocieran los resultados, la Cancillería en su cuenta de X exigió que el conteo de los votos se hiciera con plenas garantías para todos los sectores. No obstante, desde la oposición colombiana, el expresidente Iván Duque calificó como un robo los resultados de las elecciones presidenciales en el vecino país.
El robo se ha consumado. El tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder.
Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana fue más allá y en su cuenta de X calificó el triunfo de Maduro como un golpe de Estado.
En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un golpe de Estado al desconocer la voluntad popular.
Expertos consultados por La Voz de América advirtieron que el triunfo de Maduro va a incrementar en los próximos meses la diáspora venezolana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y en otro tema que destacamos, a poco más de tres meses de las elecciones generales en Estados Unidos, el candidato presidencial republicano Donald Trump intensificó sus ataques contra la potencial aspirante presidencial demócrata y vicepresidenta Kamala Harris durante un meeting en St. Cloud, Minnesota.
Tenemos una nueva víctima ahora, Kamala. Tenemos una nueva víctima y honestamente, ella es una lunática de izquierda radical.
Y Kamala Harris, por su parte, respondió al candidato republicano durante un acto de campaña en Pittsfield, Massachusetts. Y quizás hayan notado que Donald Trump ha estado recurriendo a algunas mentiras descabelladas sobre mi historial y algunas de las cosas que él y su compañero de fórmula están diciendo son simplemente extrañas. La campaña de Harris dice que la exfiscal ha recaudado 200 millones de dólares desde el respaldo del presidente Joe Biden y que el 66% provino de donantes primerizos. El gobernador de New Hampshire, el republicano Chris Sununu, afirmó en una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC que espera que el entusiasmo en torno a la candidatura de Harris desaparezca en 30 días y aconsejó a los candidatos republicanos que sigan sus discursos con políticas y estrategias antes de ataques personales. En tanto, el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, dijo creer que la visión de Harris para el futuro la ayudará a ganarse a los votantes indecisos en estados clave.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Autoridades mexicanas reconocen que no tuvieron participación alguna en la detención de los presuntos narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, hijo de El Chapo, y niega que haya habido desconfianza de funcionarios de Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
El gobierno de México se enteró de la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, integrantes del cártel de Sinaloa, cuando ya estaban en custodia de agentes de Estados Unidos en Texas. En un informe que dejó dudas, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que la información se recibió vía telefónica de la embajada estadounidense, llamadas que se realizaron a las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. Detalló que el gobierno mexicano no tuvo ninguna participación y hasta la mañana del viernes Estados Unidos no les había aclarado si se trató de una entrega o una detención.
Ustedes preguntan si fue entrega, si fue captura. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la detención es un avance en el combate al narcotráfico. Sin embargo, no lo es todo, pues sin restar méritos a las agencias estadounidenses encargadas del caso, mientras no se atiendan los altos niveles de consumo de drogas en Estados Unidos, no se podrá resolver el problema. Además de que cuando se detiene a un líder criminal, surgen otros, los reemplazos. Negó que el presidente Joe Biden haya traicionado su confianza o que exista desconfianza de las autoridades estadounidenses, aunque reconoció que falta información, pero argumentó que puede ser por procedimientos internos. Dijo que se les ha pedido respeto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otro tema informativo, el gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra la banda criminal El Tren de Aragua y una organización delictiva en Guatemala acusadas del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Paula Díaz tiene este reporte.
Estados Unidos sancionó a la organización guatemalteca López, dedicada al tráfico de migrantes, y prevé más arrestos y castigos contra otras bandas como parte del esfuerzo de la administración Biden para frenar la llegada irregular de personas a la frontera sur.
Estas acciones que se anuncian hoy se suman a una serie de medidas que la administración ha tomado en las últimas semanas para que rindan cuentas las organizaciones delictivas y su personal, incluyendo sanciones que se anunciaron contra un grupo de crimen organizado llamado Tren de Aragua, que tiene origen en Venezuela.
El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que redes como esa colocan las ganancias por encima de la vida humana, ponen en peligro la vida de los inmigrantes y socavan el sistema de asilo en Estados Unidos.
La Organización de Tráfico Humano de López buscó contrabandear a miles de migrantes a Estados Unidos a través de una operación transnacional ilegal que explotaba a quienes buscaban una vida mejor para ellos y sus familias.
Las sanciones se suman a otras anunciadas recientemente contra el Tren de Aragua, un grupo venezolano de contrabando y tráfico humano, y contra Abdulkarim Conte, un grupo transnacional de crimen organizado de México y Tijuana. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Las medidas del plan económico que anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al inicio de su segundo mandato, generan distintas reacciones sobre el efecto para aliviar el impacto por el alto costo de la vida. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene como principal reto en su segundo mandato que comenzó el 1 de junio de aplicar medidas para reducir el alto costo de la vida por el encarecimiento de los alimentos y mejorar la economía familiar, asumiendo el compromiso de tomar decisiones para curar la mala economía sin titubeos.
Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero.
El plan para apostar a la economía familiar y alimentaria incluye eliminar los impuestos de importación por un periodo de 10 años a los productos de la canasta básica, así como a los fertilizantes, abonos y alimentos para animales. También se construirán centrales de abasto para evitar que los intermediarios obtengan exorbitantes ganancias, aprovechándose de la necesidad de los consumidores, lo cual despierta buenas expectativas entre la población, como explica una ama de casa.
Está caro todo, entonces nos viene a ayudar un poco la economía, pues, porque nosotros consumimos bastante los productos. Entonces,
en cuanto a la suspensión de los aranceles a los alimentos, economistas afirman que la medida no tendrá mayor impacto para abaratar los costos, ya que estos productos no pagan impuestos en el marco de la integración económica y los tratados comerciales que tiene El Salvador. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
Pasó el primer fin de semana de estos maravillosos Juegos Olímpicos de París 2024, donde China estrenó el medallero con oro en tiro y Estados Unidos logró su primera medalla dorada en natación en el relevo de 4x100 masculino. Por su parte, México logró la primera medalla para Latinoamérica, bronce, gracias a las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, que le ganaron a los Países Bajos, y Brasil se quedó con la plata con el judoka William Lima. Hasta aquí el medallero olímpico lo encabeza China con 4 medallas de oro, 8 en total. Japón y Corea del Sur con 4 de oro y 7 en total. Australia también 4 de oro pero 6 en total. Estados Unidos quinto con un total de 12 medallas, 3 de oro, 3 de plata, 6 de bronce. A esta hora en hockey femenino Estados Unidos está jugando ante España. En tenis femenino están jugando la 1 y 2 del mundo. La italiana Paolini le está ganando a la polaca Magda Linette y la polaca Iga Swiatek vence a la francesa Diane Parry. Fue un fin de semana con la lluvia como protagonista y con debuts esperados, como el del equipo de básquet de Estados Unidos, que por sus figuras, lo más cercano al recordado Dream Team que encabezó Michael Jordan y que se impuso a Serbia por 110-84 con un LeBron James descomunal que marcó 21 puntos. Otra figura que estábamos esperando ver en escena fue la de Simone Biles, capitana del equipo de gimnasia, que ayudó a clasificar al equipo de Estados Unidos en primer lugar rumbo a las finales en las pruebas individuales y de equipo. Y en natación mujeres, Estados Unidos hizo oro y plata con Torrey Huss y Gretchen Walls en los 100 metros mariposa. En el repaso de los equipos latinoamericanos hubieron victorias que celebrar. Las chicas de Colombia le ganaron 2-0 a Nueva Zelanda en fútbol, en vóley de playa y bajo la lluvia, y en los pies de la Torre Eiffel, la pareja cubana integrada por Nolsen Díaz Amaro y Jorge Luis Alayo Moliner se impuso 2-0 a Estados Unidos. En surf, en las olas de Tahití, el peruano Alonso Correa se aseguró su pase a la ronda 3 en el primer lugar de su serie. En hockey femenino, las Leonas de Argentina le ganaron 4-1 a Estados Unidos. Pero más allá de la competencia, detrás de escena y de los resultados, hay historias de vida que merecen conocerse y que vamos a ir contando a lo largo de la competencia. Una historia de amor propio es la del salvadoreño Uriel Canjura, quien, como muchos niños en El Salvador, jugaba al fútbol, pero un día su padrastro, Antonio Ardón, director del recién creado organismo de bádminton, le llevó unas raquetas. En su pueblo rural, San Antonio del Monte, no había cancha de bádminton, así que en un perímetro de tierra y una red improvisada con sacos, aprendió este deporte y será uno de los 8 atletas salvadoreños que compiten en París 2024. Uriel se dirigió a quienes persiguen este sueño olímpico.
Los motivo a seguir, que le den fuerte, que así como yo he podido lograr lo que ellos también pueden, bádminton que no es muy conocido, que le metamos, que somos capaces de un país pequeño, pero tenemos potencial.
El esfuerzo del joven salvadoreño es el de miles de atletas, mujeres y varones que sueñan con llegar a una cita olímpica, la máxima expresión a la que puede aspirar todo deportista y que requiere de llevar una vida diferente a la de cualquier niño o adolescente, donde se focalizan exclusivamente en interminables horas de entrenamiento y preparación y que con el solo hecho de lograrlo ya es un mérito inmenso más allá de los resultados finales. Y hasta aquí nuestra cobertura de París 2024 por hoy. Los espero mañana para seguir disfrutando de estos hermosos Juegos Olímpicos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos de las Olimpiadas. LeBron James se notó algo nervioso, tal vez incluso con un poco de angustia mientras escuchaba el himno nacional antes de su primer partido olímpico en 12 años. Todo esto se disipó rápidamente. James y Kevin Durant, los dos atletas olímpicos con más experiencia de esta nueva versión del Dream Team, iniciaron el camino de Estados Unidos hacia una quinta medalla de oro consecutiva con un espectáculo casi perfecto. Durant acertó sus primeros 8 tiros y anotó 23 puntos. James añadió 21 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias y Estados Unidos se impuso por 110-84 a Serbia en el primer partido olímpico para ambos equipos el domingo. Es el mejor partido que hemos jugado hasta ahora, dijo James después de que los estadounidenses mejoraban su marca de 6-0 el verano y 1-0 en el torneo que están realizando. Y para el medallero, decir que Japón es la nación con más medallas, 4 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, 7 en total. Australia con 4 de oro, 2 de plata, 0 de bronce, 6 en total. Estados Unidos en tercer lugar con 3 medallas de oro, 6 de plata, 3 de bronce, 12 en total. Francia le sigue con 3 medallas de oro, 3 de plata, 2 de bronce, 8 en total. Corea del Sur, 3 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, 6 en total. Y finalmente China, 3 de oro, 1 de plata, 2 de bronce, 6 en total. Se han programado excelentes jornadas para los Juegos Olímpicos de París que van acelerando su proceso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Marvel vuelve a la cima con Deadpool and Wolverine. La película basada en cómics ha recaudado 205 millones de dólares en su primer fin de semana aquí en Estados Unidos. A escala global, 233 millones de dólares adicionales. Así que Deadpool and Wolverine comienza la semana con unos 500 millones de dólares en taquilla. En San Diego, Marvel regresa a la Comic-Con hablando de las próximas dos películas de Avengers, Los Vengadores, e invitados como Harrison Ford y Robert Downey Jr. Downey vuelve a las películas de Marvel no como Iron Man, sino como el villano Victor Von Doom, el Doctor Doom. El actor y comediante Dan Aykroyd tiene un documental de audio en Audible donde recuerda su época con John Belushi en los Blues Brothers, éxito del cine y las carteleras. Aykroyd escribe y narra Blues Brothers, The Arc of Gratitude, que comienza con él cuando conoce a John Belushi en la ciudad de Toronto, en Canadá, en 1973, y nos lleva hasta el presente cuando continúa de gira con Jim Belushi. En el documental, el comediante habla sobre su historia con Saturday Night Live, su álbum Briefcase, Full of Blues, la película original del año 80, su banda sonora, la muerte de John Belushi y la secuela de esta película que es Blues Brothers 2000. Aykroyd y Jim Belushi continúan de gira. En agosto, los Blues Brothers se presentan en la histórica prisión Joliet en Illinois. Para ir cerrando el mes de julio en la historia, 1945, un B-25 del ejército de Estados Unidos se estrella contra el piso 79 del Empire State Building de Nueva York, la estructura más alta del mundo para aquel entonces, 1945, dando muerte a 14 personas. 1984, comienzan los Juegos Olímpicos de verano en Los Ángeles. 1940, la revista Billboard publica su primera lista de popularidad musical basada en las ventas y en primer lugar queda I'll Never Smile Again, grabada por Tommy Dorsey y su orquesta con el vocalista Frank Sinatra. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.